Hay que ver lo que son las cosas, ¿eh? Se pone uno la semana pasada a hablar a calzón quitado y con franqueza de cosas que uno hacía hace tiempo en la radio y de alguna manera de cómo pues cometió el error de calificar a determinado tipo de gente o a determinado tipo de programas de radio, y se encuentra uno que hay alguno al que le molesta. Yo sé que la piel cada uno la tiene más o menos fina, pero hay cosas que te llaman la atención. Digo esto porque buenas tardes o buenas noches o buenos días, allá donde estés y allá donde estés escuchando este episodio 87 de Maneras de Vivir, en el que estamos a expensas de lo que viene sucediendo en los últimos días en el entorno del Atlético de Madrid. Pero ya sabes que nosotros, pues intentamos hacer un ratito de radio o de podcast con información del Atlético de Madrid, con comentario, con análisis, con algún que otro protagonista, y nos encontramos cosas que a veces te llaman hasta la atención. Ahora las desgranaré con los mosqueteros, sin ánimo de que yo sea D'Artagnan ni Richelieu, que bastante tengo yo con el caballo de D'Artagnan. Que dicho sea de paso, no me acuerdo cómo se llamaba. Ricardo Menéndez, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Todo bien?
De tratar la actualidad rojiblanca.
Bueno, por cierto, a estas horas de la tarde estamos esperando, a la hora que estamos grabando este podcast, cuando tú lo oigas igual ya no, pero a esta hora estamos esperando las medidas que tiene previsto tomar Madrid, que no sabemos cómo puede afectar o no al mundo del deporte, si es que le afecta. Ya veremos a ver. Veremos a ver cómo afecta la movilidad. Bueno, entiendo que es tema de trabajo porque es deporte profesional y no debe afectar nada. Pero vaya usted a saber a estas alturas cómo afecta el tema. Miguel Ángel Peri, buenas, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Juanma. A mí no me preguntes qué es y todo en orden, porque hoy no está nada en orden. Madre mía, qué día llevo, hijo.
Está todo descabalgado, ¿no?
Sí.
Se ha puesto a llover y se nos ha descabalgado la vida, macho.
Tal cual. Yo estoy como el día. O sea que nada. Vamos a ver. A ver si esto sale de la mejor manera posible.
Esto saldrá bien. A alguno no le gustará, como nos ha pasado con algún comentario que ahora voy a leer, y voy a empezar por ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? Compañero de Mundo Deportivo, don Javier Gómara, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes. No news, good news.
No news, good news, ¿no? No sabemos si hay good news, no sabemos. En este momento no sabemos si las noticias son buenas, malas, regulares, preocupantes. Porque a mí cuando veo lo que he visto de que la complejidad de la orden que había que publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid era tal, pues que me ha dejado un poco perplejo, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que hacer una llamadita de teléfono ahora, en un momento, pero antes y mientras, quería comentaros los comentarios que ha habido de algunos de los 3.000, casi 600 escuchas o descargas que tuvo el episodio 86. Primero agradeceros a 3.000 y pico personas, casi 3.600, que os dé por escuchar esto y por descargarlo. Eso ya es maravilloso. Y luego a los que habéis dejado algún comentario, pues lógicamente, barrido de arriba abajo, leerlos. Subiendo programa, como siempre, lo que más os destaca es la cercanía con los que nos tratáis, o Paletti, lo dice Juan Pedro. Juanjo dice, pseudo radio, soy radio con mayúsculas. Es curioso que el 2020, escuchar a unos periodistas opinar e informar de algo parezca un milagro. Juanma, que apeéis y Gómara no te hagan pellas. Pelis, que Pelis y Gómara no te hagan pellas. Es que de vez en cuando se limpian, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Querido Juan Maestro Radio con mayúsculas, igual que hacías cuando te dejaban en la otra pseudo radio. No, menos. La otra es una maravilla. La otra es mi casa y será mi casa siempre. Hasta el día que vuelva, que volveré. Rodeado de profesionales también en mayúsculas. Debería ser en dos sesiones por semana. Si hay que pagar, se paga. Gracias por vuestra dedicación, esfuerzo y trabajo. Bueno, todo llegará. Dice aquí un señor, dice, uy, el señor del PP, ¿cómo se pica? No sé a quién se refiere. No, que yo tenga constancia, yo no le pregunto a la gente con la que trabajo de qué partido político es. Y si te refieres a mí, sí, fui militante del PP del año 87 al año 2017. Es verdad. Y además, orgulloso concejal de una ciudad maravillosa. Por cierto, de gobierno. El único gobierno que ha tenido esta ciudad, el Partido Popular. Apunta José, dice, Richard Des, los podcasts que le conozco son Al infierno con los tagliatelas, sección viernes, en el primer palo de Es Radio, o también El Radio. Ese es al que yo me refería, El Radio. Suele dar cera a los periodistas. Correcto, ese es. Podcast al estilo de la Gaviota de Mangal. Y luego añade aquí Alfonso, dice, la sorna política por medidas que ayudarán a que haya menos ludopatía con baciles y demás en la Comunidad de Madrid con la que está cayendo, hablar de experiencia en gestión y eficacia y eficiencia con sorna, en fin, a pastar. Buena forma de empezar el programa sacudiendo rencillas con un podcast rival. Qué caspa. Me gustaría poder hablar personalmente con Alfonso. Se lo voy a dejar aquí puesto así, cuando quiera que se dirija a nosotros para poder hablar con él, porque no ha dado ni una. O sea, ni una.
Pobrecito. Mal, ¿no? Me da la sensación.
Todo. No, ha intentado mal todo. O sea, de hecho, por eso digo que como no ha dado ni una, que si no vuelve a escuchar, que espero que sí, pues podrá aclarárselo, ¿no? Podrá aclarárselo. Y al que firma como Aquerra con lo del PP, cómo se pica, la gente no es ni mejor ni peor por ser del PP o de Podemos o de Vox o de PSOE o de Ciudadanos o de lo que sea. O de Bildu.
Peor, si son del Madrid, sí, ¿eh?
Pero eso, te iba a decir una cosa, pero me voy a callar porque igual me dicen algo serio. Bueno, antes que nada, ir contándome cómo están las cosas. Me tenéis preocupado. Está la liga arrancada y yo tengo la sensación que esto no ha empezado. ¿Qué queréis que os diga? Las cosas como son.
¿Cómo va a empezar? ¿Será Leti es el único que no juega amistosos?
Por algo será, ¿no?
Poco, amistoso tampoco, es un entrenamiento con rival, así lo califican desde el club. A las 5 de la tarde en el Metropolitano contra el Almería. Ni cámaras de televisión, ni acceso a periodistas, ni va a ser clandestino.
O sea, ¿no puedo ir?
No. Ni como periodista ni como aficionado, obviamente. Y tampoco lo vas a poder ver por televisión.
Es el único partido en el que cuando...
Como abogado.
¿Os acordáis del partido que jugó el primer año que Emery volvió, bueno, el año que volvió la Unión Deportiva Almería, en el Calderón, que acabó jugando el Almería con 9 y le dio un repaso el Almería al Atleti de 3 pares de narices, palmó 6-2, eso sí, pero el repaso que le dio Emery, no sé quién era el entrenador entonces, me parece que fue el año 2000, la temporada 2007-2008.
Eso era época de Aguirre, ¿no?
¿Eso fue época de Aguirre?
No, Aguirre.
Pues no sé. O sea, sé que la Almería se quedó con 10.
Ese repasito.
A los 30 minutos se quedó la Almería con 10. Y a pesar de eso, pimpa. Se quedó con 9. Y luego, luego en la rueda de prensa sucedió. Bueno, pues os voy a contar una anécdota de aquel partido antes de meternos en faena. Y antes de hacer una llamada que tengo que hacer ahora mismo. Antes de meternos en faena. Porque a mí me pidió alguien que por favor acercase a Bisbal al campo. Bisbal estuvo en el palco en ese partido, viendo el partido. Y esto creo que no se ha contado nunca. Y bueno, pues el caso es que a mí me piden el favor, la productora me pide el favor que le recoja. Dice, ¿tú conoces bien el Calderón? Digo, sí. Digo, el problema que tenéis con el taxi es que os va a dejar y le dejó justo en el final del paseo de pontones antes de cruzar hacia el cementerio. Y había que ir andando desde el paseo de pontones hasta la entrada de la puerta cero. El problema es que había que ir andando con un tío que se llamaba David Bisbal.
7 de abril de 2008.
Ese día, sí señor. Claro, ir andando con un tipo que se llama David Bisbal, en ese momento de su vida, en el que además era en plena explosión, estaba haciendo la gira de una de las giras más estas que había tenido, y entonces le digo a un policía que había allí, Digo, tengo un problema. Digo, me pasa esto. Digo, viene un señor en un taxi que me convendría que el taxi, por favor, lo bajemos hasta lo más abajo posible de las taquillas del fondo norte para que tenga que andar lo mínimo posible. Y me contesta el policía municipal que había allí. Dice, ¿qué pasa? ¿Que viene Bisbal? Y me quedo mirando al tío y le digo, correcto. Dice, me está vacilando, ¿no? Digo, no te estoy vacilando. No joder, a que se va a liar aquí, me cago en Dios, ¿por qué no habéis avisado y tal? Digo, pues porque no sabíamos lo que iba a pasar. Digo, se lo estoy diciendo a usted ahora, todo esto de muy buen rollo con el tío. Dice, bueno, joder, lo único que te pido, por favor, es que antes de que se baje del coche, que me firme un autógrafo para mi hija. Llamo por teléfono al que venía en el coche con él, en el taxi, y le digo, mira, necesito esto. No te preocupes, ¿dónde estás? En tal sitio. Bueno, pues paramos el taxi allí. Y luego ya lo que hacemos es que una vez que le firme al policía, bajamos con el taxi hasta abajo. Y el taxi bajó escoltado. Tú fíjate lo que era meter un taxi. Acordaros de ese fondo norte del Calderón, cómo se ponía antes de los partidos.
Con los puestos, la gente llegando.
Pues bajamos el taxi justo hasta las taquillas del fondo norte. Y ya desde el fondo norte este se bajó del coche, del taxi, se puso la gorra y la gafa de sol. Y en la puerta cero le dejé y tiró para arriba. Al palco de... Yo renuncié a mi entrada, a mi invitación de palco, Y me fui a mi sitio.
Por cierto, Juanma, repasando el partido aquel que comentas, el partido de Bisbal, se podría llamar así.
¿Sí?
El protagonista que vamos a tener fue titular, ¿eh? Esa tarde.
Correcto, lo iba a decir ahora mismo.
¿Ah, sí? Oye, pues os puedo asegurar que palabra de honor, ¿eh? Os prometo que he contado esta historia sin saber que fue titular.
69 minutos jugó.
Pues espérate un momentito porque, joder, pues me da muchísima pena. Porque le podíamos haber contado la historia habiendo estado él. Estoy llamándole a él.
Lo que no sé si se daría cuenta desde el terreno de juego que estaba la eminencia David Bisbal en el palco.
Pues me da no disponible. Le estoy llamando por... Me está dando no disponible ahí este señorito. Este señorito que prefiero no decir quién es, ahora ya diremos quién es, no os preocupéis que ahora diremos quién es.
Aguirre era el entrenador, ¿eh? Javier Aguirre era el entrenador.
Confirmado que era entrenador, ¿no? A ver si
un resultado de 6-3 en el que la defensa hace aguas a pesar de una victoria contundente, suena a época Aguirre total.
Bueno, a época Aguirre, a época Bell, suena a esa época.
Sí, sí.
Oye, me da que el señor está no disponible en este momento, llamándole por Skype, bonitos míos.
Bueno, pues,
o sea que si alguno de vosotros está hablando con él, por favor decírselo, porque estoy intentando, ya os digo, estoy confirmando teléfono, añadir y llamar, agregar una llamada, agregar. Vale, pues me da no disponible, o sea que si en algún momento conseguís hablar con él, me lo decís y le llamamos de estas llamadas por Skype que tenemos que hacer nosotros. De estas llamadas así chulas con Skype.
La nueva normalidad. Esto era la nueva normalidad.
Oye, qué curioso. Palabra de honor. Fíjate lo que son. Y esto alguno pensará que es mentira lo que estoy diciendo. Palabra de honor que he contado la historia sin saber, sin tener ni puñetera idea de que él había estado en aquel partido. O sea, que me ha resultado, no sé, me ha parecido ya agradable lo de contar la historia esta por cómo
fue. Estas curiosidades que deja el Atleti de vez en cuando, ¿verdad? Estas anécdotas, historias que al final son las que recuerdas con el tiempo.
Sí, de hecho el partido fue, me acuerdo que hizo una tarde de abril preciosa, por cierto, o sea, hizo una tarde maravillosa. Y fue un partido pintoresco cuando menos. Luego si tenemos ocasión lo recordaremos con el protagonista, pero bueno. En cualquier caso, la situación de este momento, yo creo que es importante. O sea, ¿en qué situación está el Atlético de Madrid en este momento?
Pues, Juanma, está en la misma que el viernes pasado. En cuanto a entradas, en cuanto a salidas, en cuanto... Bueno, imagino que estará un puntito mejor en cuanto a preparación física, pero como no hemos tenido partidos para comprobarlo, realmente no sabemos en qué situación está a nivel deportivo. Pero a nivel de configuración de plantilla, que es lo que demandábamos, que esta semana... En teoría, si van a mover cosas, si va a haber salidas que propiciasen las entradas, pues estamos igual. Y quedan... Hoy estamos a 18, ¿es hoy? Pues menos de 3 semanas para que cierre el mercado.
Hoy es 18, sí.
Sí. El día 5 de octubre cierra el mercado y movimientos pocos. Ya sabíamos que iba a haber pocos, pero la verdad es que crea incertidumbre y hasta cierto punto intranquilidad el hecho de que esto arranca ya para el Atleti en 8 días o 9, que no sabemos si va a jugar el sábado o el domingo de la semana que viene, y todavía no haya el 9 deseado, el lateral izquierdo para que compita con Lodi, que si no se quedará Manu Sánchez, la situación de Tomás, que hay relativa calma con que no se va a mover, pero los 50 millones de su cláusula dicen que cualquier equipo importante de Europa puede llegar a pagarlos en cualquier momento, si tiene esa necesidad.
De todas formas, si Tomás no tiene la intención de moverse, no se mueve.
Ese es el problema, que Tomás, si le llega una buena oferta, pues obviamente la va a aceptar, porque la ficha que está percibiendo en el Atlético no está a la altura del rol que tiene en la plantilla. Y luego, si queréis, podemos comentar también, que yo creo que da para debate, la oferta de 89 millones de euros que hizo el City por Jiménez, y que en teoría ha sido rechazada por el Atlético de Madrid. A mí, lo decía el otro día, hay algo que no me cuadra.
Bueno, no te cuadra que ni son 90 millones ni el Atlético de Madrid ha tenido nada que ver con ellos.
O sea que no os creéis nada de nada, básicamente.
No, sí me creo que el City haya llamado a Jiménez y le haya preguntado. Pero también me cuadra que Jiménez haya dicho: yo ahora mismo no me muevo del Atlético de Madrid, y se haya acabado ahí la conversación y que el Atlético de Madrid no ha estado involucrado, que no ha sido una, además el City si es famoso por algo es por saltarse un poquito ese puente de club a club y hablar con los jugadores directamente, cosa que hacen todos los clubes, pero yo creo que Guardiola sí que tira mucho de ese atraer al jugador. Ya lo vimos con Rodrigo, como parecía que no había nada hasta que de repente hubo algo. En el caso de Jiménez, la información que yo tengo es que el City sí habló con Jiménez, y que Jiménez es el que ha parado todo y que el Atlético de Madrid en realidad no ha intervenido en esa situación. No sé, claro, si tú has oído algo distinto, Javi.
No sé la opinión del jugador, pero más allá de eso, si el Atlético de Madrid, que no tiene un euro, o eso llevan pregonando durante semanas y meses, ha rechazado una oferta de 90 millones por un central que es muy bueno, puedo decirte que hasta estará a lo mejor entre los 15 mejores de Europa, pero si de verdad no tiene el dinero, me parecería una absoluta irresponsabilidad haber rechazado 90 millones de euros por Jiménez. Obviamente no es dinero para mí, no es dinero para mi club, no va a ir a mi bolsillo ni depende de que yo lo acepte o no, pero siendo una empresa como es, me parece una locura haber rechazado esa oferta.
Bueno, yo no sé si hay alguien que se crea esa oferta y que el Atlético de Madrid sea capaz de rechazarla, sinceramente.
Suena a globo sonda. Suena más bien a que se intenta justificar la no inversión en que no ha llegado dinero. Y como se ha protegido a los pesos pesados, pues que no ha habido. Pero a mí no me cuadra. Lo que sí he visto es una pieza de as de sobre Neuwen Pérez, que según esta información está agradando mucho la pretemporada que está haciendo. Yo no es la primera vez que oigo que sería gente que está familiarizado con el fútbol portugués y que ha visto al Famalicão. Que merecería la pena mantenerle en la plantilla. No sé si finalmente se marchará o se quedará, pero desde luego es uno de los activos que en principio piensas que tiene futuro, pero como en el caso de Jota o en el caso de Caio Henrique, parecían jugadores que iban a venir aquí para formarse, para hacerse y para pertenecer a la primera plantilla, y han servido para engordar la cuenta de resultados de las ventas, pues no sé muy bien si en este caso con Neuen la idea es tirar por el mismo lado.
Y ojo a Neuen, que se centra con una proyección escandalosa, la temporada que ha firmado en el Famalicão. Me extraña que todavía, bueno, la Roma sí que quería la cesión con una opción de compra posible y demás, pero me extraña que siga en la plantilla de la Leti a estas alturas. Eso es porque puede salir algún central o porque igual Simeone lo quiere ver y de cerca y comprobar si puede ser útil.
No, no para... me acuerdo de... Tú eres muy bueno con esos datos. No me acuerdo de la edad de Felipe, pero Felipe ha llegado muy veterano, ¿no? O sea, es un jugador en el que confías en su momento actual, pero si te has deshecho de los Godín, Felipe y Juanfran, en teoría, por ser demasiado mayor para la exigencia de la plantilla, no tiene mucho sentido pensar en que Felipe vaya a estar aquí durante 3 o 4 años.
If you'd like to switch languages, go to settings in the Alexa app.
No.
Select your device.
No, es que estoy oyendo un sonido raro, que en español no parece.
Yo también.
Te digo lo que es el Alexa que tengo en el salón, que ha saltado, no sé por qué.
Ah, que ha saltado el Alexa. O sea, yo estaba preocupado. Estaba preocupado porque estaba haciendo una llamada y pensaba que se estaba colando la respuesta de la llamada con un contestador en sabe Dios qué idioma.
Yo también. Yo he pensado lo mismo.
O sea, hemos pensado todos que la culpa era mía, pero tú y tú ahí callados. Ahí.
Os digo yo que hoy no es el día. Hoy no es el día.
Estaba pensando, se estará colando ese sonido en el.
Mira, hoy es el día y voy a decir por qué. Por cierto, estáis aquí dándole vueltas a fichajes, nombres y tal. Lo de Hermoso con la Real Sociedad va a misa. Estaba previsto que le presentaran hoy. O sea, que anunciaran hoy el fichaje. No puede ser verdad. Esto no, también.
Pues, hombre, el interés sí que existía, el interés lleva existiendo desde que estaba en el Español Hermoso. Lo que no sé si la Real puede disponer para hacer el desembolso que pretende el Atlético. Que eran mínimo recuperar la inversión que hizo en su día el Español de unos 20 millones.
Me sorprendería, es que no sé. He leído una información, ahora mismo no sabría decir dónde, en la que se habla de que sería como una especie de operación complementaria al uso de Anoeta. ¿Me lo podéis explicar esto?
Bueno, lo de Anoeta es que el Atlético de Madrid, como todos los equipos de la Liga, tenía que elegir o comunicar un segundo estadio para jugar sus partidos en caso de que su provincia o su comunidad quedase confinada y el estadio no pudiese abrir las puertas para la disputa de un encuentro de liga. Sí. Con la condición, obviamente, de que no fuese dentro de la comunidad. Y el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para intercambiarse los estadios en caso de que San Sebastián o el País Vasco quede confinado, en caso de que Madrid quede confinado y no se puedan albergar partidos. Pero más allá de eso, me sorprendería mucho que una operación de ese calado estuviese incluida en ese acuerdo entre dos entidades para prestarse el campo, por decirlo así.
Yo hay cosas que leo, de verdad lo digo, hay cosas que leo que me llaman poderosamente la atención, pero poderosamente la atención. O sea, me deja muy descolocado. O sea, esto de vincular...
Que estamos curados de espanto con las operaciones del Atlético, pero vamos, esto me parecería ya de lo más surrealista de los últimos años, y ya es decir.
La verdad es que es tremendo, O sea, esto no sé, me parece muy sorprendente, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, yo ya aquí me espero cualquier cosa,
Pero es que además el campo del Metropolitano es el campo alternativo para la Real Sociedad, con lo cual en todo caso es un quid pro quo. Es tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Con lo cual no habría nada que pagarse el uno al otro.
Que por cierto, el Atleti, su campo será el campo alternativo de la Real y el campo alternativo del Granada. ¿Puede ser?
Eso no lo sé.
No, el Granada tampoco lo sabía yo.
No, yo
creo que leí vi un plano ayer de esto de campos alternativos y no sé qué en caso de, y me llamó la atención por eso, porque decía, joder, el campo del Metropolitano va a ser el campo de dos equipos de primera en el caso de que hubiese una opción alternativa, ¿sabes? Entonces me sorprendió, o sea, me llamó la atención, dije, uy, pues mira, pues me alegro, ¿no? Pues mejor, si es así, mejor que mejor para todos, ¿no? Pero bueno, que eso son cosas. Bueno, a ver, ordenarme entonces el tema fichajes, me tenéis descolocado hoy. Oigo esto de que Peris ha dicho que no es el día, nos tiene a todos descolocados, nos tiene a todos sacados de punto, estamos aquí intentando ordenarnos, ¿sabes? Y poner las cosas un poquito en orden, y la verdad es que nos va a costar, nos va a costar, porque mientras el resto de equipos, salvo los que participaron en la disputa de la fase final de la Liga de Campeones, el resto ya han empezado a competir, pues la Leti está todavía aquí a verla venir. Estamos aquí a verla venir. Esto no puede ser. O sea, que no vamos a empezar hasta el día, hasta la semana que viene. Vamos a ver. Esta va a ser otra. Vamos a ver cómo se gestiona.
A mí me parece, de todas formas, este tipo de prebendas con equipos, aunque sea el Atlético de Madrid el equipo beneficiado, me parece una manipulación de la competición inaceptable. O sea, yo no sé si quieres arrancar una semana más tarde, arranca una semana más tarde y que todo el mundo juegue en enero un partido extra, pero eso de que unos equipos empiecen una semana, otros empiecen tres semanas después, me parece que adultera el sentido de igualdad de la competición, pero de raíz.
No sé cómo lo veis vosotros.
En Alemania todos los equipos han arrancado a la vez y además le dieron una semana de margen al Bayern y renunció a la semana porque está mal visto. Está mal visto precisamente por esa situación de igualdad. A mí no me parece que sea razonable. Si los equipos juegan Europa como premio, también tienen que aceptar Europa como consecuencia. Los equipos que van a Europa por primera vez ya se dan cuenta lo duro que se vuelve jugar dos partidos a la semana. Pero esos equipos que están hechos a ello y que, aunque no tengan la misma preparación, yo creo que la Liga debería haber empezado para todo el mundo a la vez y realmente debería haber empezado este fin de semana, no el fin de semana anterior, que me parece un poco complicado.
Ya, pero escúchame una cosa, algo parecido puede pasar con el Granada en la jornada 4, se disputa en tres semanas, hay un partido...
No, es que vivimos en un país muy muy poco serio con las competiciones, que no hemos jugado la final de la Copa del Rey todavía.
Bueno,
o sea, la final de la Copa del Rey no se ha jugado
Sí, pero eso es porque los dos equipos acordaron jugar con público cuando se pudiese. Por eso
¿Cuándo han decidido dos equipos que no se declara el campeón y que ya veremos? A mí me parece una situación rarísima. O sea,
si ellos lo piden y la federación lo acepta, yo lo veo perfecto.
Pero a mí me suena chufla, eso siempre me ha sonado desde el primer momento.
Me parece que no es de campeonato serio.
Es que desde luego, imaginaros que esa final la van a jugar jugadores que no pertenecían a las plantillas de aquel equipo que clasificó para esa final.
¿Qué haces con la Supercopa? ¿Qué haces con la Supercopa ahora? Claro, la Supercopa se juega a saber cuándo y a saber quién. Ahora mismo no sabes nada de la Supercopa. Los jugadores que han quedado, o sea, los equipos que han quedado en una determinada posición en la liga con ese sistema nuevo, pero...
Pero a mí me resulta pintoresco que digas tú que somos un cachondeo con el tema de los calendarios. Somos un cachondeo con todo. Lo que pasa es que esto evidencia también el cachondeo que yo me atrevería incluso a decir el despelote de país en el que vivimos en muchas cosas. O sea, y además, ¿sabes lo que pasa? Que a la gente que somos muy cabeza cuadrada, no digo yo que soy cabezón, sino los que somos como yo, que somos muchos millones afortunadamente, todo esto nos tiene descabalgado. Yo reconozco, además lo digo como lo siento, reconozco que no le he puesto el ojo todavía encima a ningún partido de liga de la temporada 2021. A ninguno, de nada, ni de primera, ni de segunda. El otro día además estaba preparando un reportaje, en Leganés hay un equipo que juega en preferente, que es el Fortuna, y que según las condiciones sanitarias que hay en este momento, se pueda dar el caso de que en el partido del Fortuna haya 400 personas viendo el partido y en el de Leganés no haya nadie. O sea, y a mí esto pues me vais a perdonar, pero yo no entiendo. Es decir, que al filial del Atlético de Madrid, viendo en Majadahonda, pueda haber 500 personas y al primer equipo no haya gente, yo no entiendo.
Sí, hay una teoría de la conspiración que yo no me la quiero creer, porque si no sería para cerrar el chiringuito, irnos todos a casa. Y es que como que el Bernabéu está en obras, que hasta que no acaben las obras y pueda entrar público, que la Liga no va a dar el ok para que entre público en los demás estadios de primera y segunda división. Me parece una teoría de la conspiración, como digo, porque sería increíble.
Pero digo, Javi, si se puede entrar en cines, si se puede entrar en teatros...
Si yo explicación no lo encuentro, ¿por qué no se puede entrar?
A mí me parece que no se sostiene de ninguna manera.
No, si yo estoy de acuerdo totalmente.
Es que yo no lo sé. O sea, de verdad, porque no me quiero ya chinar con todo esto, ni darle más vueltas, ni no sé qué, porque lo peor creo que nos... Lo peor, tomando como referencia 1 de agosto en adelante. Lo peor lo vamos a empezar a vivir ahora, el desconcierto, el hastío, el cansancio. O sea, ha habido gente, yo conozco muchos además, que hemos tomado la decisión este verano de no movernos, de no hacer vacaciones, de quedarnos en casa... de cumplir a rajatabla determinado tipo de normas, de evitar que no sé qué, incluso la vuelta al colegio de los hijos, estamos poco menos que provocando determinadas situaciones de aislamiento, confinamiento en los domicilios con los críos para no tener un excesivo contacto por lo que pueda pasar, no sé qué. Y al final, la sensación es que, chico, lo que acaba de decir Javi, la sensación que te deja todo esto es que hay algo raro, que no sabemos el por qué pasan cosas, el por qué se puede ir a ver un partido del filial del Madrid a la Ciudad Deportiva, pero no se puede ir a ver al primer equipo. Yo no entiendo. ¿Por qué se puede ir a ver al filial del Leganés al anexo de Butarque, pero no se puede ir a ver al Leganés? O sea, me vais a perdonar, pero esta mañana me decía un bombero, amigo... Dice, yo, chico, la sensación que tengo es que nos están haciendo cada vez más individualistas, hemos perdido el contacto con la gente, estamos perdiendo progresivamente el contacto con la gente, dice, y nos están anulando la capacidad de revelarnos. O sea, de verdad, y a mí me parece preocupante, o sea, me parece preocupante que alegremente empiece una liga, porque tiene unos intereses económicos que defender, que dicho sea de paso, es de unas sociedades anónimas deportivas, es decir, es suyo, cuando tienes a la gente preocupadísima por la situación que está viviendo. Me vais a perdonar, pero estoy completamente descolocado de toda esta situación, de verdad, descolocado.
Como está todo el mundo, Juanma. No sabes si vas, si vienes, si paras, si sigues. Está todo el mundo igual.
O sea, es que, de verdad, no lo entiendo. O sea, Pero, y lo que decía Ricardo ahora mismo, que yo no me había parado a pensarlo y tiene toda la razón. Pero ¿por qué tienen que empezar los equipos dos semanas después? Pero no, vamos pero a ver.
Yo más que empiecen dos semanas después, ¿por qué han tenido
dos
que
empezar? Dos semanas Barcelona y Atlético Madrid, una semana Real Madrid. Pero además de una manera un poco artificial, es como, porque sí. Porque espacio ha habido, o sea, si yo supongo que en este tipo de acuerdos lo que pesa mucho es la presión de la AFE para que los futbolistas tengan determinadas semanas de descanso. Señores, estamos en pandemia, todo el mundo está haciendo esfuerzo. Me parece a mí que la semana esa de vacaciones después de la Liga ya dijimos lo que nos parecía a los equipos que tenían que competir en Europa. Y al Atlético de Madrid le sentó muy mal esa semana de vacaciones. Y este empezar tarde porque sí, me parece de lo más artificial y de lo menos productivo y me parece un poco tongo.
Había futbolistas Ricky que se tenían que ir a Abu Dhabi. Entonces, claro, como se tienen que ir a Abu Dhabi de vacaciones.
Claro, pues, tienen sus acuerdos comerciales.
Mira. A los aficionados del Atlético de Madrid que van por las mañanas en la línea C5, C3 y C4 de cercanías en Madrid y en las líneas 5, 6, 7, 8 y en la 11 o en la 10, me parece que es el Metro Sur, que se lo expliquen lo de Abu Dhabi. Que se lo expliquen, ¿sabes? O sea, y que le expliquen por qué la primera jornada de Liga, el Atlético de Madrid-Sevilla, se va a jugar el 12 de enero, ¿sabes? Y el Madrid-Getafe se va a jugar en febrero o en marzo. En febrero o en marzo. Es un puto despelote esta competición. O sea, para mí está deslegitimada del primer día. Y en eso coincido plenamente
con Ricardo. No tiene ningún piso de seriedad.
O sea, pero además, porque todo lo que está aplazado ni siquiera coincide en fechas. Es decir, el partido Athletic-Barça se va a jugar el 6 de enero. Cojonudo el regalo de Reyes que le vamos a dar a los niños. El Levante Atlético de Madrid en febrero o en marzo.
Y así todo.
El Sevilla
ni una temporada que no quede el Real Madrid-Barcelona y el Barcelona-Real Madrid en unas fechas predeterminadas. El sorteo siempre hace que caigan determinados partidos en determinadas fechas. Es que llega un punto en el que ya ni siquiera hace gracia la dimensión del tongo.
Pero es que a mí, de verdad, o sea, es que no acabo de entenderlo. O sea, estamos hablando, yo no tenía intención de hablar de esto, pero me estoy reflexionando. Seriamente por lo que estamos hablando, y es que me parece que tenéis toda la razón del mundo. O sea, honestamente creo que tenéis toda la razón del mundo. O sea, esto es un sinsentido. O sea, esto es absurdo. O sea, esto es absurdo. Sobre todo lo que yo creo que la frase Mollar la acaba de decir Ricardo. Esto es una temporada que que es un despelote desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cómo vas a enganchar a la gente? ¿Qué vas a hacer por enganchar a la gente? ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿cómo vas a poner? Bueno, sí, claro, al final el cliente, estamos en la misma de siempre. Mira, si es que esto no es darle vueltas a la misma de siempre. El cliente, pues al final es cliente y consumirá. ¿Sabes?
Sí, claro. Pero ya verás cuando el balón echa a rodar, cuando la pelotita empieza a dar vueltas. Ya verás cómo otra vez la gente se vuelve a enganchar. Estamos hablando de la Liga, de que si ha habido arbitraje raro en Valdebebas, de que si el Barça con Messi no tal. Esto al final, en cuanto empiece a rodar, mira lo que pasó después del confinamiento. ¿Cómo va el fútbol sin público? ¿Cómo esto nada? Esto se tenía que suspender. Ahí estuvimos la inmensa mayoría de los que renegábamos de estas condiciones, ahí estuvimos enganchados.
Sí, sí, sí. No, y de hecho, yo, por ejemplo, con las condiciones siempre lo he dicho. A mí particularmente no me desagrada el fútbol así, pero es una opinión mía muy personal, ¿eh? O sea, no me desagrada. ¿Me gusta más que el otro? No. ¿Tengo ganas de fútbol? Sí, indudablemente. Pero me resulta todo esto, de verdad, agotador. Os lo digo de corazón, me resulta agotador. O sea, y me resulta agotador que llegue una semana y que veas que este despelote de fechas. O sea, yo no voy a parar a mirar las fechas de los partidos aplazados, ¿eh? Pero me acabo de parar a mirarlo, uno en enero, otro en febrero, otro en marzo, otro ya veremos cómo, ¿sabes? Pero vamos a ver, pero no han estado jugando el fútbol en mayo y en junio, que para eso se metían los 5 cambios, cada 72 horas un partido. Oiga, pues usted ahora se jode y juega igual. Perdóneme la expresión, usted ahora se jode y juega igual. Y si la jornada 1 se disputa sábado y domingo, pues le pones un partido el sábado a un equipo y el martes le pone otro. Y todo, cuando acaba septiembre, está normalizado. Ahora, ¿por qué en septiembre no se puede jugar cada 72 horas? ¿Me lo podéis explicar vosotros?
Hombre, yo supongo que es porque después de tanta inactividad, si luego también en octubre empieza la Champions y demás, para no cargar demasiado a los equipos. Supongo que esa es la lógica, ¿eh? No creo que... Y no sé si hay otro parón por selecciones ahora próximamente. La verdad es que no lo sé, porque ni me he revisado el calendario. Pero como no sea por eso, por no cargar a los equipos y evitar lesiones musculares en este principio de temporada.
Pero si es que la Champions no tiene todavía fechas oficiales, ¿no?
Pregunto. Sí, creo que el sorteo creo que es el día 1 de octubre y creo que empezaba en octubre, la fase de grupos.
Pues Javi, razón de más, entiendo, para que ahora en septiembre, que son dos jornadas lo que tienes que actualizar, lo hagas en 3 semanas, actualizas 2 jornadas. Y metes los partidos, cada 72 horas metes un partido y fuera, ya está, o sea, se acabó. Y llega octubre y entonces es cuando despejas el calendario. O sea, no lo entiendo, ¿verdad? O sea, no entiendo. Más allá Juanma, de eso, ¿no?
Juanma, tendríamos que explicar que hoy vamos a tener un protagonista, como bien has dicho antes, y que finalmente no va a poder ser, ¿vale? Por más que hemos tratado de conectar con él, ha sido imposible y lo vamos a tener que aplazar para la semana que viene.
Bueno, sí, esto hay que explicarlo porque mientras estábamos con la broma de lo que había pasado en aquel partido de Bisbal, que sí, efectivamente, se puede llamar así, en lo que fue el retorno de la Unión Deportiva Almería, bueno, de un equipo de Almería primera, porque la Unión Deportiva Almería no había estado nunca en primera. Es como cuando volvió este Getafe, el retorno del Getafe a primera, no, el retorno de un equipo de Getafe a primera. Este equipo no es el Getafe que estuvo en primera, como la Unión Deportiva Almería, no es el equipo que estuvo. Y entonces habíamos quedado con Camacho para charlar con él. Y resulta que estas cosas que tiene la tecnología, que uno está aquí con el Skype este, dale que te pego, llamando, y resulta que me sale no disponible. Y el problema es que él nos está esperando para hablar con él y a mí me sale no disponible. Con lo cual, chicos, yo no sabría explicaros cuál es la razón de esta problemática, porque la desconozco. Simplemente sé que ha pasado. Ya está. O sea, entonces nos da muchísima rabia, muchísimo, sobre todo nos da coraje, porque queríamos hablar con él. Y por eso ha sido esa conversación al respecto de aquel partido famoso de fútbol en el que él estuvo y yo, sinceramente, no sabía que había estado. O sea, lo he contado como anécdota. Pero, Pérez, pues nada, pendiente nos va a quedar, ¿no? Querido Miguel Ángel Pérez.
Pues sí. Pues digo, sí, no, ya se ha ido. Digo, ya se ha ido, Pérez. Se ha cabreado y se ha ido.
No, nos va a quedar pendiente y desde luego con muchas ganas de poder charlar un poco con un tipo que ha sido campeón pues, de Europa League y de Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid. Bueno, ahí es nada. Y de un tipo que para mí era cholismo puro. O sea, para mí yo me hubiera cortado una mano a que Ignacio Camacho hubiera sido una pieza importante del equipo del Cholo, seguro, en algún momento. Y mira, no pudo ser.
No iba a decir que además tenemos una sorpresa preparada para él, que también la hemos tenido que aplazar, obviamente. Pero bueno, a ver si para la semana que viene podemos hacerlo.
Bueno.
Skype mediante. Y bueno, yo sí, es cierto que me voy a tener que marchar, pero os dejo una votando, ¿vale? Porque hay una
ya montada... Ya está haciendo pella. Mira, Juanma, ya está haciendo pella. Lo que decía
lo... ¡Hala! ¡Crucecita!
Hay una montada...
Yo creo que se oye el tintineo del Martini en la mano derecha, ahora mismo.
O sea, haz el favor...
Martini, anda...
Haz el favor de ponerte la mascarilla, de echarte gel hidroalcohólico...
Tengo las manos descosidas ya de gel hidroalcohólico.
Os voy a decir una cosa. Yo encontré un gel que tenía aloe vera, no que yo sea especialmente gilipollas con cualquiera que me conozca lo sabe, con el aspecto físico, ni con los cuidados estéticos. Pero por casualidad encontré en una farmacia de Leganés un gel que tiene aloe vera. Y la verdad es que estropea las manos bastante menos que los otros, ¿eh?
Ahí.
Entonces, pues es el que uso. Lo digo por si alguno. Esto es como lo de Gourmet Sport, Peris. Esto es igual. Cuando encuentras igual, calidad, ¿no?
Esta es la sección de lifestyle, ¿no? Le tenéis que traerla y oficializarla. Todas las semanas hablamos de un producto fuera del mundo del fútbol.
Pues Gourmet Sport aún no se ha puesto con lo del gel hidroalcohólico, pero
pues,
oye,
pues será porque no quieren, ¿eh? Porque yo se lo gestiono echando hostias, perdón. Gourmet Sport es una maravilla. Gourmet Sport en estos tiempos ya, mira, hoy miras al cielo y dices, lluvia. ¿Qué dice la previsión del tiempo? Malo, agua. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Pues tiene pinta de sofá y peli, comidita con amigos, con pocos amigos, a ser posible convivientes en el mismo sitio. No le seas gilipollas, por favor, con esto bastante poca mala no viene encima. Pero da igual, que estás con los tuyos, con tu gente, con tu familia, con el color, pues ya está. GourmetSport.com, GourmetSport.com. Y ahí entras y lo primero que te encuentras es, empieza el partido. Y empieza el partido es que pues hay que coger y mirar en esta tienda de productos gourmet con licencia oficial del Atlético de Madrid, donde vas a encontrar la posibilidad de todo. Vino, un loncherito ibérico maravilloso, unos packs de foie y paté extraordinarios, cositas infantiles, regalitos, lo tienes todo, ¿eh? GourmetSport.com. Peris, te vas, ¿no?
Peris se va a la francesa.
Total, ¿eh? Total, me he quedado, yo me iba a despedir, ¿eh? Pero... me ha dejado.
No le hemos podido ni contar que en GourmetSport los gastos de envío son 6 euros, pero a partir de 99 euros... te haces un Gourmet Sport Prime, te llega gratis.
Oye, estaba pensando que joder, que sí tenía mal día, jodido, ¿eh?
Ha dicho que iba a dejar una botando y al final nada, ¿eh? No ha tirado a puerta.
Nada. Ha cogido el tío y ha salido corriendo, macho. Hay que fastidiarse. Lo que es la...
Pero hablando de todo un poco de protagonista, que con un poco de suerte tendremos la semana que viene, Camacho es el típico jugador que a mí siempre me da la sensación de que no le disfrutamos todo lo que podíamos haberle disfrutado, que tenía calidad para haber estado en el equipo muchos más años y que debía haber sido parte del patrimonio del Atlético de Madrid ahora que han pasado esos años fantásticos o que estamos viviendo esos años fantásticos. Yo creo que le debería haber tocado haber disfrutado parte de esta etapa tan buena que se ha pasado en esta década.
Bueno, lo que decía Peris es que el perfil es cholista total, ¿eh? Es un jugador
del precholismo. Sí,
por eso cada vez que se hablaba de un jugador para el mediocampo, un perfil Gavi, yo siempre miraba a Mala, porque antes de Alemania, siempre miraba a Mala, nunca suena Ignacio Camacho, nunca suena ahí. No, Simeone no lo quería, pero no sé, siempre me pareció algo extraño que este chico no haya jugado más partidos con el Atlético de Madrid.
Sobre todo cuando salió Raúl García y ese perfil te faltaba en la plantilla. Yo creo que encaja al 100% con ese perfil de centrocampista, trabajador, con mucha personalidad. Una persona con personalidad en la plantilla nunca te falta. Y Camacho es de ese corte de jugador.
Oye, una cosa que sí me gustaría comentar, que el Atlético de Madrid ha hecho público esta mañana, por aquello de esos partidos que va a haber sin público y sin afición, ha hecho público esta mañana que el nombre de todos los socios que estén en el club hasta el día 12 de octubre, el 12 de octubre, que estén dados de alta y que hayan pagado la cuota de socio de este año, su nombre, apellidos y número de socio se va a poner en un panel en el túnel de acceso al césped del Metropolitano. Es una manera, según el club, de homenajear a la gente que está ahí, que este año hemos pagado religiosamente nuestra cuotita de socios simplemente por pertenecer a la sociedad, al club, no a la sociedad, al club. Y para que de alguna manera los jugadores no se sientan solos en este momento. A mí lo de que no se sientan solos me parece una soberana gilipollez, porque se van a sentir solos exactamente igual. Y yo no creo que por mirar una pared que esté llena de nombrecitos te creas que estás más acompañado. Porque esto es como si uno va al cementerio y empieza a leer lápida. Y dice, joder, ¿qué acompañado estoy? Sí, pero de muertos. Pues esto es un poco igual, ¿no? Pero la iniciativa no me parece mala. La iniciativa me parece buena, la justificación me parece una sandez. Pero la iniciativa me parece que es bastante buena, ¿no? Y es que todos los socios que hayan renovado su cuota o los que se hayan dado de alta durante el mes de mayo o desde el mes de mayo van a tener su nombre, primer apellido y número de socio en el panel conmemorativo. ¿Cómo lo veis esto? ¿Parece bien o no?
Un buen detalle. Yo creo que es un buen detalle. De un poco, sí, a lo mejor de cara a la galería, y para pues justificar pues que la gente ha seguido apoyando al equipo y que ha pagado esa cuota sin saber siquiera si va a haber partidos, si no, los que va a haber y en qué condiciones. Pero hombre, el detalle, yo creo que todo lo que parte del área social por ese lado para tener detalles con sus aficionados, creo que siempre es bueno.
Todo lo que está en esos detalles también. Y lo que pasa es que el club sabe qué detalle quiere una gran parte de la afición y ese detalle nunca llega. El detalle del escudo es el detalle de la confraternización, que se busque un sistema por el que el escudo antiguo y el logo actual convivan. Y, por ejemplo, para la tercera equipación, pongo de ejemplo. Para
pero, Ricky, eso está ya está previsto para la temporada que viene, si no me equivoco. Una de las camisetas va a llevar el escudo original del Atlético de Madrid.
A mí siempre me ha parecido la solución salomónica y lo tienen a huevo y dejan pasar.
El... Joder, pues se van a hinchar a vender camisetas, chico.
Va a vender más camisas de esas, pero multiplicado por 5 por 6 que de las camisetas del...
De hecho, el Atlético ha sacado también en su web y en las tiendas. Y con la también se le han dado la licencia a la marca de Red Deportiva de Ropa Copa para que comercialice camisetas retro con los escudos, con el escudo de toda la vida, bueno, de toda mi vida.
Hay tres tamarras, ¿no?
El Atlético Aviación, sí, son dos o tres camisetas y una sudadera, una línea retro.
La chaqueta esa de...
Sí, está teniendo muy buena aceptación. Parece que el club ya no se cierra tanto a comercializar y a mostrar y a visibilizar su anterior escudo. Y bueno, creo que al final es algo que va a salir ganando el club a nivel de imagen, de marketing y de dinero, porque ahora le va a hacer falta y la gente ve si con ese escudo va a responder. Y algo que también le viene bien para este clima de enfrentamiento que había con el escudo, pues bueno, vas a tener dos escudos, pues lo que decía Ricky, compagínalos, no te cierres el uno al otro, porque lo único que haces es cerrarte puertas.
Sí, pero Javi, o sea, pero no, perdona, a más de lo que estás diciendo, no, pero, esto es, a mí me enseñaron hace muchos años que la única manera que tienes de defender una cosa es no doblar la rodilla nunca, si crees que es justo. Uh-huh. Si crees que es justo. Los aficionados del Atlético de Madrid, que entendemos que es justo que el escudo de los últimos años antes de este, no sé cómo calificarlo, logo, que tiene el Atlético de Madrid, o que ha actualizado a una versión que no le gusta a mucha gente, los que defendíamos aquello, especialmente la gente que ha hecho defensa de verdad, yo he hecho una defensa dialéctica, pero la mía, cuando digo que no es de verdad, es que no ha sido en la primera línea de defensa, esa gente ha estado con uñas y dientes defendiendo el escudo. Sí. Si hubiesen doblado la rodilla el primer año, hoy no estaríamos hablando de que posiblemente la temporada que viene el Atlético de Madrid tendrá en su tercera equipación el escudo tradicional, o correcto, que hay una licencia para que una empresa pueda vender camisetas retro.
Y que te puedes ir a territorio Atleti y sentirte súper recompensado de imagen de club y honor equivalente a todos los escudos que ha vestido el Atlético de Madrid y no ese esconder el escudo anterior, que es lo que pasaba hasta ahora. El territorio Atleti yo creo que es el punto y aparte de esa actitud del club y bienvenido sea. Porque sin ir más lejos, la chaqueta que comercializa Copa, creo que es la misma chaqueta que usaba Marcel Domingo, que tiene un apartado especial en el recorrido de las Copas, y es el primer entrenador que fue jugador antes del Atlético de Madrid, y es la imagen, unir lo clásico con lo moderno, y nadie niega que el Atlético de Madrid no tenga que adaptarse a los nuevos tiempos, pero lo que no puede hacer es esconder en un cajón como si estuviera avergonzado todo su pasado.
Claro, es que esa es una guerra que no favorece absolutamente a ninguna de las partes, iniciada, también hay que decirlo, por el club, que yo creo que es lo que más molestó, porque si al final, lo hemos hablado mil veces, yo siempre lo he dicho, si tú propones a la gente que hay que actualizar el escudo por temas logísticos, empresariales, de redes sociales, tecnológicos, correcto, de lo que quieras, tú le puedes hacer a la afición partícipe de que elija su escudo, aunque luego tú hagas el paripé si quieres y ya lo tengas decidido. Lo que no puedes hacerlo el mismo día que anuncias el nombre del nuevo estadio, el mismo día que empiezas a tirar el Vicente Calderón, anunciar de buenas a primeras que tu escudo también cambia. Yo creo que eso es una puñalada, así lo entendieron muchos aficionados, lo entendieron como una puñalada por la espalda o en el corazón, mejor dicho, en este caso.
y creo que por ahí vienen todos los males y toda esta guerra que por ahí comenzó.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Es que así es. O sea, por eso digo que en este caso a mí me parece una muy buena idea. Me parece una muy buena idea. Ya sé que la tercera equipación será horrorosa, lo doy por hecho. Será la peor equipación de la historia de Galetti.
O no, seguro que saben lo que se juegan. Se juegan un montón de dinero. La venta en tiendas es el único apartado estancado en las cuentas del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un club que hasta la pandemia ha tenido bastante éxito en explotación de recinto, de marca, de demás. Donde estaba pegando el petardazo era en ventas en las tiendas. Y yo creo que si haces una camisa estrafalaria, pues vas a hacer huir a la gente. Yo creo que siempre va a haber una opción de una camiseta parecida a la del primer equipo, a la primera equipación, con el escudo que vende, y habrá, por los motivos que sea, el Atlético de Madrid querrá seguir jugando con el logotipo, y habrá otras equipaciones con las que juega el equipo que tengan ese escudo. Y eso es que lo hacen todos los equipos de la NBA. La NBA es muy inteligente con eso. Abraza su historia, y los equipos que tienen varios logos los sacan de vez en cuando porque saben que vende camisetas, que no tienen que renunciar a sus imágenes anteriores.
Es que tiene razón. O sea, es que así es. Así es. O sea, pero bueno, veremos a ver. Oye, dos cosas más que tengo que hablar con vosotros. Todavía nos queda tiempo, pero tengo dos apuntadas.
¿Solo dos?
No, digo dos que tengo apuntadas yo, más las que se os ocurran a vosotros. Una de ellas es el tema Oblak. Tema Oblak, que ha sido nominado para mejor portero de la Europa League, o sea, de la Champions League, ¿no?
Lógico.
Razonable, ¿no?
Sí, hombre, se lo acabará llevando Neuer, yo imagino, por el hecho de que ganó la Champions el Bayern, pero es que la exhibición que dio este señor, el esloveno, en Anfield, yo creo que deben seguir teniendo pesadillas los aficionados del Liverpool con él, ¿eh? Qué recital.
Hombre, o sea, hizo una final espectacular, ¿eh? Hay que admitir que Neuer y Oblak son el escalón principal del fútbol mundial. Lo curioso es que yo lo que veo es que hace 3 o 4 años que Oblak comparte la cima con distintos porteros. Ter Stegen viene y va, Keylor Navas, Neuer, el que nunca sale de la ecuación es Oblak. Oblak siempre está ahí.
Sí, pero tampoco acaba de ganar.
yo creo que es otra vez. El otro día había un artículo interesante, o sea, perdón, un comentario interesante en redes sociales, que a mí siempre me había dado la sensación, y es que creo que ocurre mucho en los premios, en los reconocimientos. Se lo he oído a Simeone, de hecho, esa situación. Para acudir a la selección española, sin ir más lejos, parece que más que meritocracia hay que tener equipocracia. Como que depende del equipo al que pertenezcas, tienes más o menos opciones de ir, incluso si eres suplente en tu equipo. Mientras que para los premios parece que también se impone eso de la equipocracia. Ya vimos que los balones de oro solo podían salir de 2 clubes. Durante 7 años daba igual el estado de forma de los Lewandowski, de los Müller, de todos los jugadores del mundo. Solo contaban Messi y Cristiano Ronaldo. El año que pinchó uno de ellos entró Modric en la ecuación. Eso es esa situación que dices, es tan ridículo que se hagan unos premios tan teledirigidos que no merece la pena ni preocuparse por ellos. Y yo creo que esa es la conclusión a la que ha llegado Simeone. Después de tantas veces que él se ha merecido ser el mejor entrenador de Europa, yo creo que por lo menos 2 o 3 veces, que Oblak ha merecido ser el mejor portero, que Griezmann ha merecido estar en un top 3 o en un top 2 o incluso ser uno de los mejores jugadores del continente, esos reconocimientos nunca llegan. Nunca llegan porque se supone que tienen que ir siempre a determinados equipos. Y yo creo que merece la pena empezar a quitarle valor a ese tipo de situaciones de los premios. Yo no le presto demasiada atención a los premios. Nunca sé quién está nominado, quién los gana, porque sé que nunca va a ganarle mi equipo porque está preparado para que sea finalista, pero no sea ganador.
No, y además no deja de ser un premio individual en un deporte en el que juegan 11 a la vez.
Claro, claro.
Muy relativo todo.
Pero vamos, ha sido el único representante de la Liga Española en estos premios, ¿eh? Ni ninguno del Real Madrid, ninguno del Barcelona, solo Oblak, que algo significativo sí que es.
Bueno, pues a ver lo que pasa con esto. Y otra cosa que para mí es importante, a la que le tendremos que dedicar, no sé si un programa entero, pero ya veremos casi. ¿Me dais alguna pista sobre algún documental o serie documental que tenga que ver con Fernando Torres?
en Prime Video el documental sobre Fernando Torres se estrenó. ¿Cuándo se estrenó? Esta semana, ¿no? El miércoles.
Hoy se ha estrenado. Hoy. Yo solo he visto el revuelo de las redes sociales. Hay ciertos que no han gustado. Es lo único que he visto. No lo he podido ver. Bueno, tampoco tengo Amazon.
Yo esta semana no he tenido mucho tiempo, pero vamos, la semana que viene lo traigo visto y anotado, porque tenía muchísimas ganas de verlo, pero esta semana sabía que no tenía tiempo de hacer nada más que respirar y trabajar. Y la semana que viene, sin duda, lo tendré analizado y lo podremos comentar. Y te pasaré mis claves para que lo veas, Javi.
Perfecto. Eso no lo digas, pues es ilegal.
No, si es de Amazon Prime puedo compartirlo, hombre.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no sabía yo, no tenía ni idea de que se pueden compartir claves y se pueden hacer. Es que hay cosas que a mí se me escapan, ¿no? ¿Ves? Hay cosas que yo, como soy un tío legal y me dedico a ver las cosas por los cauces legales, pues.
O si no, lo invito a casa y lo vemos con una cervecita y con mascarilla.
Mira, eso mejor todavía, eso mejor.
Esa es la mejor opción posible, ¿verdad? Esa es la mejor opción posible. En estos tiempos en los que corren, al final llega uno a la
conclusión. En vez de compartir claves, compartimos una mouse.
Cabrón,
que no nos patrocina, pero que no estaría mal que lo hicieras.
Pues mira, el otro día me llegó un mail de su agencia de comunicación para el periodiquito que sabes que mantenemos tan dignamente en Leganés.
Que son muy amigos de...
Sí, al respecto precisamente de que van a seguir patrocinando a varios equipos de la zona sur de Madrid.
Sí, a Leganés y a Alcorcón, si no recuerdo mal.
Eso ya lo has dicho.
Lo recibí, sí.
Eso ya lo has dicho tú. Yo es que ya he llegado a un punto de que me he vuelto un radical, pero me he vuelto un talibán, además, de la prensa gratuita. Y el talibanismo de la prensa gratuita quiere decir que si tú tienes una actividad comercial que a ti te genera un negocio, yo no te voy a difundir la actividad comercial gratis para que tú ganes dinero.
Hombre, lo que ha pasado es que se han vuelto generadores de contenido para que metas el fondo de la cerveza de turno, del agua de turno, del producto de turno.
Muy bien.
Y es un poco de esos tiempos revueltos que vivíamos antes. Antes, cuando hablábamos de la época esa en la que el Atlético de Madrid era muy cerrado y dio Javi muy buen el dato ese que es muy bueno de que el Atlético de Madrid desveló el cambio que dejaría usar el escudo a la vez que anunció el nombre del estadio. El Atlético de Madrid ha estado jugando a ser medio de comunicación toda la primera etapa del equipo de comunicación, y es un juego que realmente los clubes no deberían entrar. Los clubes no deberían entrar en eso de intentar dar exclusivas, de tener información al margen de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están para informar. Los clubes, si informan, lo que quieren hacer es crear opinión, quieren manipular. Entonces los clubes deberían entregar la información en bruto a los medios de comunicación para que los medios de comunicación hicieran su trabajo y no que les canibalizaran el trabajo. Y no solo lo hacen los clubes, sino que ahora también lo hacen las marcas comerciales, con lo cual el perjuicio es doble, porque la información se va estrechando, cada vez hay menos información para los medios de comunicación. ¿Y qué pasa? Que tienen que generar información de la manera que sea, aunque sea inventándola. Y eso es mi alegato, que me enfada muchísimo que el Atlético de Madrid se comporte como medio de comunicación, o que lo haga Mau o Solán de Cabras.
No, pero yo ahí fíjate que este debate lo solventé hace muchos años y te doy la misma clave que uso yo. Lo que hace Mao y lo que hace Atlético Madrid es difundir propaganda. Y el periodista tiene la obligación, igual que la prensa generalista, le llega la propaganda de PP, PSOE, Podemos, Unidad, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Vox...
Las eléctricas, los del gas... Sí,
¿sabes? Claro. Es propaganda. Entonces, tú tienes que coger esa propaganda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la demanda de información deportiva es muy alta.
Pero si tienes a los medios de comunicación famélicos, sin acceso a entrevistas...
Ahí estamos. A eso iba.
Y tú sacas completos de entrevistas de 20 minutos a tu entrenador, a tu jugador clave, con marcas comerciales, anuncios, pues claro, los medios de comunicación no les queda más remedio que tirar de ellos.
No les queda más remedio, no. Si ningún medio de comunicación tirara de ellos, no había ningún problema. El problema es que los medios de comunicación, esto es como todo. En el momento que hay un medio de comunicación que tira de ellos, pues los demás tienen que tirar.
Exacto. O sea, la pescaría que se muere la cola, pero es que muchas veces es lo que dices, tú tienes que generar un contenido y si hay días que si no tienes absolutamente nada, pues si te pasan en una televisión, te pasa el vídeo de 30 segundos de Carrasco haciendo declaraciones, pues al final, entre comillas, estás obligado a meterlo, a comprarlo y a meterlo.
Correcto. Es que eso es por eso digo que es la lógica, o sea, es generar una necesidad para que de esa necesidad nazca algo que sería perfectamente evitable. Pero... Sí,
claro, porque anda que no hay cosas que contar del Atlético de Madrid, pero claro, si tienes acceso a lo mismo que tiene acceso lo razonable. Yo no digo que los equipos no se puedan bunkerizar hasta determinado extremo, pero lo razonable. Los clubes están jugando un juego de matar de hambre a los medios de comunicación y los medios de comunicación acaban hablando del Instagram, del centrocampista, del escándalo en un peaje de tal jugador que salió por la noche. No sé, o sea, se está haciendo información de lo que no es información, de lo que es cotilleo y prensa rosa.
Así es, ¿eh? Así es. O sea, así es. Bueno, antes de que nos vayamos, ¿tienes que colocar alguna morcillita del... Perdón. ¿Tienes que decir alguna información del femenino?
La verdad es que prefiero no apretujarlo en un espacio corto. La jugadora NAC ha tenido que ser operada, creo que es de una clavícula. ¿Tú lo tienes, Javi? ¿Tú te acuerdas si es de una clavícula? Creo que se rompió la clavícula.
Sí, la internacional hermana, dices.
Sí.
La fractura de clavícula. Fue operada el jueves y en los próximos días llegará a Madrid, sí, para comenzar la rehabilitación aquí.
Recomiendo a todo el mundo que se vaya al primer plano el suplemento de Marca, a ver la videoentrevista que le hizo Alberto Barbero a Virginia Torrecilla, porque realmente son 10 minutillos, ¿no? Se te encoge el corazón, empatizas totalmente con Virginia y además Alberto hace las preguntas que tiene que hacer un periodista y es muy emocional, muy buena entrevista, súper recomendable.
Bueno, pues habrá que verlo y habrá que escucharlo. Bueno, que no lo haya escuchado.
Destaca, perdón, Juanma, lo bien que se ha portado el Atleti con ella desde el primer momento.
Es increíble, sí, muy, muy destacable.
No es malo lo que decimos del club.
Porque una de las cosas que le han dicho a Virginia es que no va a volver a jugar al fútbol como profesional. Y una de las cosas que dice Virginia Torrecilla en cada entrevista que hace es... Lo que más ganas tengo es de meter un gol con la camisa del Atlético de Madrid. O sea que ella está dispuesta a desafiar a la medicina.
Veremos a ver lo que sucede. Queridos, señor Menéndez, don Ricardo, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias por todo.
Un placer. Don Javier Gómez, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Un placer enorme. Y la manera de decirte hasta la semana que viene, o hasta que nos volvamos a escuchar, a través de esto, que espero que sea la semana que viene, lógicamente, que ya sea el 88 de Maneras de Vivir, es con esas dos palabras maravillosas que nos encantan tanto escuchar y que nos encanta tanto decir, que no son otras que AUPA Atleti.